els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Sed bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo os exhorto a que os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros y que viváis en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Hoy, este pequeño fragmento bíblico del capítulo primero de la primera carta de San Pablo a los Corintios nos lleva a hablar de la convivencia de la experiencia religiosa con la fiesta popular, la cultura y el ocio, desde la pluralidad en fiestas mayores y otros grandes acontecimientos sociales, ya que precisamente la unidad entre los cristianos ayuda más a convivir con estas otras dimensiones del mundo. Muchas de estas fiestas o actividades tienen origen cristiano, aunque la celebración se viva precisamente en la diversidad. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con el testimonio de personas que viven, conocen y analizan esta doble dimensión de grandes fiestas, como son, por ejemplo, los Sanfermines en Pamplona, San Isidro en Madrid, las Fallas en Valencia o la Merced en Barcelona, por poner solo algunos ejemplos.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
Las fiestas mayores y las fechas o días señalados se viven en la sociedad con simbología muy presente e identificada con la gente en general, sea cual sea el sentido o el origen de las celebraciones. Lo explica Jesús Junquera, coordinador de Hermandades y Cofradías en la Archidiócesis de Madrid.
La mayor parte de las fiestas tienen siempre un origen que podríamos decir puede ser en unos casos pagano y en otros de religiosidad. En un comienzo se podrían juntar las dos cosas, porque el hombre intenta descubrir a través de lo que está a su alrededor la presencia de un ser superior. Por eso, desde el primer momento, tenemos el fuego, tenemos el agua, tenemos todos estos signos que nos hacen saber que nos llevan a algo distinto, que nos hacen darnos cuenta de que ahí hay algo más. Y en ese algo más va también entonces lo que puedan significar.
Estos signos tienen una expresión que procede muchas veces de libros y de referentes religiosos, según Jesús Junquera.
El fuego aparece en la Biblia muchas veces, el fuego purifica, el fuego lo celebramos en la noche pascual, el cirio es para nosotros el signo de Cristo resucitado, la llama encendida, así como el agua renueva y hace que todo pueda ser nuevo. Es el agua que hace que todo aquello se pueda cambiar. Para nosotros, el agua simplemente de conversión del bautista pasa a ser el agua de la vida con el bautismo que nos da Cristo, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu hace que nuestra fe tenga un sentido especial. Todos estos signos van poco a poco haciendo que alrededor de ellos también vayan surgiendo distintas expresiones artísticas que llevan a la gente a la fiesta.
El coordinador de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Madrid asegura que los acontecimientos patronales y populares incluyen escenificaciones que siempre, sea cual sea la tradición cultural propia, aportan trascendencia.
una fiesta que celebramos, una fiesta que nos reúne, que nos hace saltar en torno al fuego, por ejemplo, en la figura del Judas, que le quemamos después de haber saltado todos y habernos purificado en la hoguera, o también otras más que han recorrido nuestras calles, como por ejemplo la procesión del Corpus, la tarasca, esa serpiente que abría la procesión huyendo del Santísimo al que nosotros vamos dando adoración en la custodia. Son todo esto lo que nos hace darnos cuenta de cómo casi todas las fiestas, que tengan sentido pagano o sentido creyente o de fe o de espiritualidad, prácticamente casi siempre se unen. Y si buscamos la simbología, casi siempre podemos encontrar una referencia de unas con las otras.
Por su parte, el vicerrector de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, Álvaro Almenar, nos cuenta el vínculo de esta advocación mariana con el trabajo de muchas personas.
El origen de la fiesta de las Fallas de Valencia se remonta más o menos a mitad del siglo XIX, allá por los años 1870, cuando los gremios de carpinteros tenían costumbre el día de San José, el 19 de marzo, limpiar los talleres de trastos, de objetos viejos, de inmuebles que no gastaban, y hacían una limpieza general del taller y hacían una hoguera. Esa hoguera que se ofrecía por la fiesta de San José, que según la tradición cristiana tenía el oficio de carpintero. San José es el patrón de los carpinteros. La fiesta fue evolucionando y por tanto podemos decir que tuvo un origen de tradición cristiana.
El vicerrector de la Basílica Valenciana de la Virgen de los Desamparados también subraya el diálogo de la fe con la pluralidad en una Valencia que ciertamente, como ahora decía él mismo, ha evolucionado mucho en los últimos siglos.
La fiesta de las Fallas es multicultural, tiene muchos aspectos, pero aún tiene conservadas estas raíces cristianas. Podríamos decir que el acto más solemne que tiene las Fallas es la ofrenda de flores que se hace a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados. Durante el 17 y 18 de marzo son más de 100.000 falleros que pasan ante una imagen que se monta en la Plaza de la Virgen y que es recubierta de flores y flores de ramos que llevan los falleros. También está en esa plaza la imagen de San José. Y el día de San José, el 19 de marzo, el día más importante de las Fallas, es típico que todas las comisiones falleras celebren la Eucaristía en sus parroquias de demarcación. Y, por ejemplo, en la Catedral de Valencia, el señor arzobispo preside la misa para todas la corte de honor y falleras mayores de Valencia.
Y desde Pamplona, el responsable de la capilla de San Fermín de la parroquia de San Lorenzo, Javier Leoz, destaca el hecho de que una de las fiestas más populares e internacionales de Europa, los Sanfermines, cada año en julio, se remontan a un hombre que no renunció a su fe.
Hablar de San Fermín es no perder de vista el origen y el fundamento cristiano de San Fermín. Siglo IV, nace en el seno de una familia romana, pagana, todos convertidos. Pasa por ser, a los 24 años, el obispo primero, según la tradición de nuestra iglesia, en Navarra. Y muere a 175 kilómetros al norte de París, en esa ciudad preciosa y emblemática como es Amiens, donde su cuerpo fue recuperado siglos después y cuyas reliquias comenzaron a llegar al viejo reino de Navarra a partir del siglo XI. Primero a la catedral y luego a la iglesia de San Lorenzo, donde se conserva esta gran tradición del 7 de julio.
Javier Leoz recuerda que los Sanfermines, siempre desde el 6 de julio y durante una semana, tienen importantes elementos religiosos, con el santo patrón honrado por la gente, porque es el gran protagonista cristiano y también social.
En su honor, las vísperas, el día 6. En su honor, la aurora. Y especialmente, un gran cortejo procesional, cultural, espiritual, artístico, que sale de Pamplona, la catedral, al punto de la mañana, recorre toda la parte vieja, recoge al santo y todo termina con una gran Eucaristía cantada preciosamente por la capilla de música de la catedral. A continuación, por supuesto, el cabildo es acompañado por el ayuntamiento hasta la Santa Iglesia Catedral. Por supuesto, hay ofrenda de niños, hay ofrenda de mayores y especialmente los 7 días de fiestas son culminados con la octava, que se celebra en su honor también en su capilla situada en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, construida en 1718.
Por eso no es extraño que el popular Viva San Fermín o Gora San Fermín lo griten personas creyentes, no creyentes o de todas las sensibilidades y culturas. En definitiva, el fenómeno religioso y la experiencia cristiana en las fiestas mayores y grandes acontecimientos salen casi siempre del ámbito propio de las comunidades, las parroquias y los movimientos eclesiales, como también las diócesis en su conjunto, para compartir esa alegría festiva y especial con la diversidad social y cultural dentro de un territorio, una ciudad o incluso un país entero.
Conexiones. El pueblo creyente ante el reto de unirse en la diversidad.
El fenómeno religioso, con su impacto social en convivencia con la diversidad, ha sido objeto de muchos análisis desde la sociología, la antropología y otras disciplinas. Salvador Rodríguez Becerra es catedrático de la Universidad de Sevilla, donde ha enseñado antropología de la religión y de Andalucía. Cursó estudios de Historia y Antropología en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Estudios Antropológicos de Madrid y en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Ha realizado trabajo de campo en Aragón, Guatemala, Extremadura y especialmente Andalucía. Ha dirigido Demófilo, revista de cultura tradicional de Andalucía, desde su creación, y concretamente fue entre 1987 y 2001. Una publicación de la cual se han editado 36 números y forma parte del consejo de redacción de varias revistas especializadas. Entre otros libros, es autor de Religión y Fiesta, editado por Signatura Demos. Nos acompaña hoy en nuestras conexiones de cada semana. Doctor Salvador Rodríguez Becerra, buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
¿Cómo entiende usted la convivencia de la dimensión religiosa con la social, lúdica, festiva y cultural, por ejemplo, en fiestas mayores o en acontecimientos especiales?
Pues la fiesta es algo característico de los seres humanos, organizados. Y la fiesta supone una ruptura con lo cotidiano. Es decir, se interrumpe la actividad productiva y se dedica sobre todo a la exaltación de los sentidos, a la exaltación de la convivencia y también, por supuesto, a la exaltación y a la reafirmación en las creencias. Uh-huh. Es cierto que muchas veces nos encontramos con que la mayor parte de las fiestas están justificadas, han nacido, se mantienen o por una razón de carácter religioso. Y esto no solamente entre nosotros en el mundo occidental, sino en otras muchas culturas y civilizaciones del mundo. Es decir, lo religioso forma parte de la vida y forma parte también de la cultura y, consecuentemente, forma parte de la fiesta. Uh-huh. Es cierto que no todas las fiestas, la distinción entre mayores y menores, pues viene dado por la importancia que cada comunidad, que cada localidad le da a una de las fiestas, de las muchas fiestas que celebra.
Sí. ¿Qué puede descubrir?
Y entonces, como digo, sí, la distinción entre mayores y menores es esta. Sí. Y desde luego, como le digo, el carácter religioso pues siempre está en el fondo, pero en algunas fiestas no ha existido. Por ejemplo, las famosas ferias. Acabamos de celebrar la Feria de Sevilla. No tiene ninguna razón ni motivo, ni hay ninguna celebración ni ritual relacionado con lo religioso. ¿Por qué? Porque tuvo un origen comercial, es decir, para promover el comercio entre esa ciudad o ese pueblo o esa villa concreta y el resto del Interland o de la región.
Está claro. ¿Qué puede descubrir, decía, en el sentido religioso de las fiestas, una persona motivada principalmente por la cultura, por pasárselo bien y que en muchos casos ni siquiera es creyente? ¿Puede descubrir también el origen religioso en los casos en los que la fiesta tiene este sentido?
Hombre, eso no lo sé. Es decir, no sé si puede descubrirlo o no. Lo que sí está claro es que es partícipe de alguna manera de ese sentido religioso, porque es verdad que hasta ahora hemos tenido una cierta unidad cultural y toda una la comunidad participaba de alguna manera, con mayor o menor intención religiosa, pero desde luego yo he descubierto que no hay contradicción, es decir, los creyentes y los no creyentes en estas manifestaciones, que son también culturales e identitarias, no mantienen posiciones, diríamos, antagónicas, sino que o participan, quizá con menos intensidad, pero o no participan y simplemente se ausentan. No obstante, todavía podemos observar cómo las fiestas siguen siendo uno de los elementos que más identifican a una localidad. Y naturalmente esta identificación con frecuencia pasa por la existencia de un ser religioso, un ser sagrado, que ha sido designado por la propia comunidad en el pasado como patrón. Y entonces han surgido las fiestas patronales, que luego en la práctica se distinguen poco, salvo por alguna ceremonia religiosa y sobre todo por una procesión, se distinguen poco en el discurso de la misma de las fiestas que son, diríamos, profanas, que no tienen ninguna motivación religiosa.
Claro, porque la parte lúdica cultural puede ser muy similar en este caso, ¿no?
Eso es. Sí, usted... Claro, participan en conjunto, participan de la misma cultura,
sí,
y de la misma tradición.
Usted, doctor Rodríguez Becerra, conoce especialmente Andalucía. ¿Qué fiestas religiosas importantes de Andalucía cree usted que tienen más impacto social? Ha puesto el ejemplo de la Feria de Abril, pero vamos un poco también a las religiosas.
Sí. Por supuesto, es decir, si yo tuviese que escoger una fiesta que explicara y que significara Andalucía, tendría que decir que es la Semana Santa. La Semana Santa andaluza, que es una gran desconocida para los propios andaluces, porque el hecho de que se celebre toda ella con motivo de en los mismos días, de los mismos días del año, hace que no se pueda estar en la misa y repicando, usando esta expresión coloquial. Sí. Es decir, no se puede estar viviendo tu propia Semana Santa, participando en ella y en otros lugares. No obstante, gracias a las investigaciones que se están celebrando continuamente, hoy conocemos con mucha mayor profundidad. La Semana Santa de Andalucía yo la he calificado como la gran fiesta de Andalucía.
Sí, sí,
y desde luego ocupan un papel privilegiado, fundamental, sin la cual no sería posible las hermandades y cofradías. La Iglesia, como institución jerárquica, ocupa un lugar relativamente secundario. Es la garante del sistema, pero realmente quienes llevan a efecto, quienes hacen actividades, labores, trabajos, fatigas, y exaltan incluso actos rituales hacia esas imágenes que son sus titulares, son las hermandades y cofradías. Esta fiesta podríamos decir que es la más importante de toda Andalucía y donde adquiere unas expresiones de una belleza y de una expresión también religiosa muy, muy destacada.
Sí,
sin duda alguna la más importante.
Pues muy bien.
Luego, en segundo lugar, lo ocuparían las romerías.
El rocío, sobre todo, ¿no?
La romería, eso del rocío, pero junto a ella, por ejemplo, otra con mayor antigüedad y mayor prosapia en el pasado, que fue la romería que todavía se sigue celebrando, la Virgen de la Cabeza en Andújar Jaén. Y luego, en un tercer lugar, las fiestas patronales, que ya... A mí me gustaría destacar que todas las fiestas, por muy universales que sean, y claro, la celebración de un jueves o un viernes santo es
universal,
digamos,
claro,
para toda la Iglesia, pero sí, no podemos comparar cómo se celebra el jueves santo en Sevilla o en Málaga cómo se puede celebrar en Mozambique, en una comunidad católica de Mozambique.
Claro.
Seguramente no tienen mucho parecido. Pero, en todo caso, lo que quería decir es que la Semana Santa es, sin duda alguna, la gran fiesta.
Sí.
La gran fiesta de Andalucía.
De Andalucía.
Donde se vuelcan, donde se vuelcan todos los afanes y todos, naturalmente, detrás de ello, pues hay unos creyentes.
Sí, sí, pero ahí se implica todo el mundo, no cabe duda. Sí. Disculpe,
claro,
que...
pero se implica toda la sociedad.
Desde
ya
luego.
Sea participando activamente, incluso yo estoy seguro que algunos nazarenos probablemente no sean ni creyentes, pero por una tradición familiar, por un acercamiento, por un grupo social en el que están inmersos, también participan, naturalmente. Eso no significa rechazo, sino simplemente una aceptación de una vida social y una cultura en la que hemos ido inculturados desde la infancia. Sí.
Hoy hablamos con el catedrático de Antropología Social en la Universidad de Sevilla, Salvador Rodríguez Becerra. Disculpe que tenemos muy poco tiempo, pero quería hacerle una pregunta breve. ¿Puede haber riesgo de conflicto entre la dimensión religiosa y cultural, lúdica o social de una fiesta, por ejemplo, de origen cristiano o religioso en general? Es decir, ¿conflicto entre las dos dimensiones? ¿A veces puede pasar esto?
Sí, pues yo diría, yo no lo percibo en mi experiencia visitando muchas fiestas. Yo no lo percibo. Pero naturalmente los conflictos, saben ustedes que tienen un origen muy diverso y puede haber razones de tipo personal o razones de una casuística en la que surja un conflicto, diríamos, local. Pero en general yo creo que creyentes y no creyentes suelen ser muy respetuosos en general, aunque naturalmente siga habiendo un predominio de lo religioso por aquello de que es lo establecido, aunque otra mucha gente no participan, simplemente claro, se ausentan. Ya le digo, yo como resumen, yo no veo el conflicto, pero no quita que se pueda dar.
Se puede dar razón, y
a veces ajena a la propia,
claro,
humana.
Sí, digo que a veces se puede dar y también se puede reconducir después, ¿no? Este conflicto.
Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. Sí. Eso ahí, yo he utilizado la frase, la ingeniería festiva. Es decir, yo creo que se puede intervenir en la fiesta porque a veces la orientación es muy negativa o produce efectos, mejor dicho, produce efectos negativos. Una celebración que, como se dan cambios en la sociedad, como por ejemplo la emigración, la vuelta de los emigrantes, a veces intentan recrear una fiesta que ya está cambiando y ellos no la entienden bien, y entonces suele surgir algún conflicto.
Lo dejamos aquí. Nos queda un poco como conclusión que la laicidad de las instituciones y los poderes públicos, también de la sociedad plural en general, seguramente ha aprendido a dar un sentido nuevo a las fiestas religiosas. Es normal ver a alcaldes en oficios solemnes y no se les pregunta si son creyentes o no. Van en representación de la ciudad, ¿no?, por ejemplo. Y también la Iglesia ha aprendido históricamente a vivir la separación, ¿no?, entre las dimensiones civil y religiosa. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí pues todos hemos confluido un poco, ¿verdad? Sí.
Así es.
Sí, muchísimas gracias, doctor.
Que así sea.
Que así sea, exacto, siguiendo la terminología en este caso
así
orante, ¿no?
Doctor
Salvador Rodríguez Becerra, muchas gracias, buenos días y hasta otra ocasión.
Buenos días, y gracias.
Conexiones, un espacio donde la cultura y la sociedad se encuentran con la fe.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones de esta semana. Saludos de Jordi Carretero en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Nos podéis escuchar también en Ànima Estel. Entrad en radioestel.cat y buscad Ànima Estel, también en radioestel.cat como podcast y en nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta la próxima. Adiós.
Conexiones.
Podcast de Radio Estel.